Buenos días, señoras y señores. Seguimos con la segunda ponencia de esta jornada matutina en el marco del curso sobre regeneración democrática institucional que nos reúne aquí en la Escuela Gallega de Administración Pública. La siguiente ponencia lleva por título Independencia judicial y regeneración democrática, y es nada, este título un tanto significativo, que corre a cargo de Manuel Almenar Berenguer. Hay muchas razones que avalan la presencia del juez Almenar en este curso, además de miembro de la carrera judicial, como acabo de decir. Tiene una vocación docente, me atrevería a decir que atípica, entre los miembros de la carrera judicial. Son muchísimos los cursos en los que ha intervenido, las ponencias impartidas y, en general, el servicio que nos presta en la Escuela Gallega de Administración Pública con sus regulares visitas. Tiene un currículum amplísimo. Entre los muchos méritos que le adornan, diré simplemente lo esencial. Licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia, ingresó en la Escuela Judicial por oposición en 1989 y se integró como magistrado del Juzgado de lo Penal de Pontevedra en 1990. En 1998 fue elegido magistrado juez decano de los juzgados de la mencionada ciudad, nombrado por el Consejo General del Poder Judicial a propuesta de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Galicia como coordinador para esta comunidad autónoma de la Comisión de Seguimiento de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Igualmente, por designación del órgano de gobierno de los jueces, fue coordinador territorial de la Escuela Judicial para la Comunidad Autónoma de Galicia, representante asimismo en el Consejo Consultivo de Jueces del Consejo Europeo entre 2002 y 2008, presidente de la Audiencia Provincial de Pontevedra desde 2002, cargo para el que fue reelegido por acuerdo del 31 de enero de 2007, y vocal del Consejo General del Poder Judicial a propuesta del Senado en virtud del Real Decreto de 2008. Actualmente hace algunas cosillas, ¿no?, en la Audiencia Provincial de Pontevedra, y yo creo que no me voy a extender más porque es mucho más interesante ya dar paso a la ponencia de Manuel Almenar.
Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, debo agradecer expresamente la presentación por parte de la directora de la Escuela Gallega de Administración Pública. Por la oportunidad, bueno, primero por la presentación y, en segundo lugar, por la oportunidad que me brinda de estar con todos ustedes para abordar un tema tan actual como relevante para todos los que estamos aquí. Actual no solo porque permanentemente está en los medios de comunicación la denominada regeneración democrática o la necesidad de esa regeneración democrática, sino porque hace dos días, el pasado lunes, se publicó, en relación con el tema que nos ocupa, el cuadro de indicadores de la justicia de los países de la Unión Europea, en el que, si alguien ha tenido ocasión de analizar los aspectos más relevantes, pues, hombre, no es que se haya llevado un soponcio, pero sí que la verdad no es muy alentador, como vamos a tener ocasión de comprobar. Por tanto, de más actualidad, casi imposible. 48 horas hace que se ha publicado este cuadro de indicadores. Y, en segundo lugar, relevante, porque aquí nos jugamos todos nuestro Estado de Derecho. En cualquier caso, y antes de empezar, sí que también quería felicitar a la Escuela Gallega de Administración Pública, porque en un momento en el que parece que los gritos se imponen sobre las razones, el organizar jornadas y foros de debate que permitan una reflexión pausada, serena, sobre cuestiones de interés general, yo creo que contribuye de manera importante a fortalecer nuestro Estado de Derecho y, por tanto, a construir esa sociedad más justa a la que todos aspiramos. Felicidades, pues. Entrando ya en lo que nos ocupa, hacía referencia a que la independencia judicial es uno de los pilares, una de las bases del Estado de Derecho. Efectivamente, en el artículo 1 de la Constitución, España se constituye como un Estado social y democrático de derecho que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico, como todos ustedes saben, la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. De este precepto, del artículo 1, en relación con el artículo 6, podemos entresacar las notas que caracterizan nuestra democracia. Una democracia representativa, a la que antes se refería el profesor de la cuadra. Una democracia pluralista, en el sentido de que eleva el pluralismo a valor superior del ordenamiento jurídico. Y, en tercer lugar, una democracia de partidos. Partidos que, según el artículo 6 de la Constitución, son el instrumento de participación política, el instrumento esencial de participación política. Sin embargo, como supongo que luego tendrá ocasión el profesor Francesc de Carreras de analizar con mucha más profundidad que yo, mucha más profundidad y conocimiento, la democracia de partidos suele plantear dos problemas que ya han quedado aquí en evidencia. Uno, la democracia interna de los partidos, y otro, la tentación o la tendencia de los partidos políticos de salirse del lugar, del espacio que constitucionalmente ocupan y tratar de ocupar el conjunto de la organización estatal y, si se les deja, incluso del tejido social. En un sistema clásico de separación de poderes, los órganos constitucionales se controlan mutuamente a través de un sistema de pesos y contrapesos, con la finalidad de que ninguno invada el espacio, la esfera que se le atribuye al otro, y al mismo tiempo cada uno sea responsable de los actos que constitucionalmente le son atribuidos o en los que constitucionalmente tiene competencias. Sin embargo, cuando los partidos trascienden, se extienden más allá de los límites que tienen asignados, se produce una situación en la que, llamada partitocracia, que todos ustedes habrán oído, en la que esa división de poderes, esa separación, se desvirtúa y termina anulándose. De manera que al final nos encontramos con un sistema político sin ningún tipo de frenos que monopoliza el poder y que da lugar a situaciones como las que hemos tenido ocasión de comprobar a lo largo de todos estos años. Según el profesor Francesc de Carreras, y espero no anticipar en absoluto su intervención, que ya digo, está mucho más fundada que la mía, esta es la situación que padece nuestro país, o que se da en nuestro país, en donde los partidos políticos han colonizado el Estado y se han repartido el botín que pudiera haber dentro, si es que algo quedaba. Y yo ahora les pregunto, esta colonización, que efectivamente se detecta en algunos ámbitos, ¿ha llegado a la justicia? ¿Los partidos han colonizado el Poder Judicial? Pues en la tierra en la que nos encontramos, podría contestar, depende. ¿Que lo han intentado? Pues tenemos motivos para pensar que sí. ¿Que lo han conseguido? También tenemos motivos para afirmar que no. Ustedes habrán tenido ocasión, espero, de haber visto la película de Nicolas Ray, Johnny Guitar, y los que ya han tenido ese privilegio recordarán el pasaje en el que Johnny, estando en el salón, le dice a Joan Crawford, a Viena, miénteme, dime que me has esperado durante todo este tiempo, que te hubieras muerto si no hubiera vuelto, que todavía me quieres. Y Viena contesta, todavía te sigo queriendo. Y no miente. Y yo no miento cuando les digo que efectivamente la independencia judicial existe. Aunque no se lo crean, aunque tengan dudas, existe. Cuestión distinta es que no se dé, hoy por hoy, el marco necesario para garantizar que en todo caso y en todo lugar esa independencia judicial existe. Decía antes que efectivamente ha habido intentos de colonización del Poder Judicial por parte de los partidos políticos. Esos intentos comenzaron desde el minuto uno de nuestra Constitución. A nadie le gusta tener un poder independiente, y menos un poder judicial independiente. Y lo vimos con la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985, que atribuyó a las Cortes Generales la designación del órgano de gobierno del Poder Judicial, del Consejo General del Poder Judicial. Fíjense ustedes, en la Constitución de 1978 se crea el Consejo General del Poder Judicial como reacción, como respuesta a la situación que había en el régimen anterior, en el que los principales nombramientos provenían bien que a través del presidente del Tribunal Supremo, pero del Ministerio de Justicia. Por tanto, no llegaban a las altas esferas de la Administración de Justicia, sino aquellas personas que al menos no eran vistas como sospechosas por el régimen. El constituyente intenta cambiar esta situación y lo que hace es crear un órgano al que le atribuye, en exclusiva, aquellas materias que más pueden influir en el día a día de los jueces. Y ahora piensen ustedes, ¿cómo podemos influir en un juez? Bueno, pues a través, bueno, lógicamente, del nombramiento, a través de la promoción, del ascenso y, por pasiva, a través de la inspección y del régimen disciplinario. Bueno, pues vamos a retirar estas competencias del Ejecutivo y se los asignamos a un órgano independiente que fue el Consejo General del Poder Judicial. Pero eso sí, a continuación, en el año 85, cambiamos la Ley Orgánica del Poder Judicial con modificación de la Ley del Consejo General del Poder Judicial y establecemos que el sistema de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial sea por las Cortes Generales. El Tribunal Constitucional ya lanzó un aviso en su sentencia 128/86 de 29 de julio, advirtiendo de los riesgos de politización que podían derivarse de este sistema de elección. ¿Sirvieron de algo esas advertencias? Pues no. No, y la prueba la tenemos en todo lo que ha sucedido desde el año 85 hasta hoy. Es decir, no es que pasara ayer, sino que hemos tenido ocasiones reiteradas para valorar el día a día y cómo en muchas ocasiones ha estado votando en bloques, como decía antes el profesor de la Cuadra, en bloques totalmente delimitados desde un punto de vista ideológico. Por tanto, tenemos motivos para pensar que efectivamente se ha tratado de llevar a cabo una colonización del Poder Judicial. Pruebas, las que ustedes quieran. A título de ejemplo, alcaldesa de una importante ciudad de Valencia que tiene que declarar como imputada, en un caso por todos conocido, y para no acceder por donde accede el público, habla con el decano para que le permitan acceder por el garaje, a través de un coche con cristales tintados, para que no se sepa que está declarando. El decano, juez decano, le dice que no, que es una persona igual que las demás y que, por tanto, está sujeta al mismo régimen que los demás. Horas después, el decano se entera, por la prensa, como nos enteramos todos, de que ha prestado declaración en el edificio de los juzgados. ¿Qué ha ocurrido? Pues que, lógicamente, la alcaldesa, que pertenece al mismo partido que la comunidad autónoma, ha dado instrucciones al personal de seguridad, vigilantes jurados, para que se pudiera acceder a través del garaje. Esto en sí no tiene trascendencia, es una tontería, pero pone de relieve quién manda realmente en lo que son los medios de la justicia. Otro ejemplo, no tiene nada que ver. Capitana, juez militar, capitana, que en el marco de una investigación acuerda una entrada y registro en una base militar en Madrid. No diremos cuál es para que nadie se pueda dar por aludido. Está practicando el registro y en ese, lógicamente, no había avisado al coronel jefe de la base porque de eso se trataba, precisamente. Y mientras está llevando a cabo ese registro, aparece el coronel, quien manda paralizar el registro y dice que quién es ella para llevar a cabo esa diligencia en la base, a pesar de que conoce perfectamente que es una juez militar. Exige estar presente y al final ese registro se suspende. Pensemos, lo lógico sería que esa misma noche el coronel hubiera sido cesado de una manera fulminante. Sin embargo, se le abre un expediente a la juez militar que llevó a cabo el registro. Hubo de intervenir el Consejo General del Poder Judicial para dar amparo a la juez militar frente a los mandos que querían expedientarla, simplemente por haber actuado en el ejercicio de sus funciones. Hoy ese coronel fue ascendido a general. Un tercer ejemplo, y este nos pilla mucho más cerca. En la Comunidad Autónoma de Galicia se está investigando a un alcalde por un delito de desobediencia. Las actuaciones siguen adelante. Lógicamente se pone en marcha toda una maquinaria mediática para desacreditar a la juez que está instruyendo las diligencias. Y al marido de la juez le llega una llamada telefónica en la que se le dice que tiene la suerte de disfrutar de un trabajo que le genera pues, unos ingresos suficientes para poder mantener a su familia. Que sería muy malo el perder ese trabajo. Y que porque no lo valora. ¿Eso qué es? Esos son intentos reales que se están produciendo de, llamémosle colonizar, llamémosle influir, llamémosle interferir en el ejercicio de la jurisdicción. Ahora vayamos a la segunda parte. ¿Lo han conseguido? No. La prueba la tenemos también en el día a día. España es uno de los pocos países, yo espero que porque en otros países no se produzca, donde si ha habido necesidad pues se han sentado ministros, se han sentado presidentes de comunidad, se han sentado a infantas en un banquillo y se ha procedido al ejercicio de la labor jurisdiccional en las condiciones en que proceda, porque todos somos iguales ante la ley. Luego, no existe esa colonización, no se ha producido, no se ha materializado. Eso no quiere decir que la posición actual, el marco jurídico en el que nos desenvolvemos actualmente, impida que eso se produce, que se produzca, perdón, sino que todavía no se ha producido. Y entonces ustedes preguntarán, bueno, si eso es así, ¿por qué esos datos tan desalentadores que se acaban de publicar el pasado lunes, en donde el 41% de la población española piensa que los jueces están presionados por el gobierno, en donde el 38% piensan que están presionados por poderes económicos o por otros grupos de presión, y donde, en general, de la lista de 28 países de la Unión Europea, nosotros estamos los quintos por la cola en la percepción de independencia del Poder Judicial. Por detrás solo tenemos a Eslovaquia, Eslovenia y Croacia. Estamos empatados con Italia. Y hasta Rumanía, y perdonen por la comparación, pero hasta Rumanía está por delante. Está Bulgaria también por detrás. ¿Qué es lo que pasa? ¿A qué obedece todo esto? Algunas. Grecia está por delante de nosotros en percepción de la independencia. Bueno, algo tenemos. ¿Qué está pasando? Pues lo que está pasando es que existe independencia, pero la independencia no es suficiente. La independencia es el presupuesto, pero no basta. Los países que no creen en sus jueces acaban corrompiéndose. Y esto nos enlaza con otras de las cuestiones que se están planteando en estas jornadas. La mera existencia de independencia no vale. Es como la integridad. La integridad sin valentía no conduce a ninguna parte. Como decía Edmund Burke, para que el mal triunfe, solo es necesario que los buenos, ustedes, no hagan nada. No basta con ser bueno. No basta con que los jueces sean independientes. Es necesario algo más. ¿Y ese más que es necesario, qué es? ¿En qué consiste? Hoy, la misma sombra que parece cernirse sobre nuestro país, desde luego se asoma también sobre la Administración de Justicia. Se habla de una justicia lenta, una justicia politizada, y una justicia que no solo es incapaz de atender las demandas y necesidades de una sociedad moderna y en permanente y cada vez más profundo proceso de transformación, sino que incluso aparece como ajena o poco sensible a las verdaderas inquietudes de la ciudadanía. A lo largo de todo el abanico social, económico, político, se cuestiona el funcionamiento de la Administración de Justicia y su capacidad para conseguir esa justicia, ese objetivo de mejor justicia que todos pretendemos. Bien, es verdad que detrás de muchas de estas críticas lo que hay es una resolución favorable, desfavorable a los propios intereses. Lógicamente, en un pleito donde hay dos partes, una de las dos pierde siempre, con lo cual esta no va a quedar encantada con el funcionamiento de la Administración de Justicia. Y la otra, pues probablemente entiende que si se le ha dado la razón es porque la tenía, pero se le ha obligado a ir a la justicia, con lo cual pues tampoco queda muy contenta. En otras ocasiones, lo que hay detrás es la confusión entre la labor de los jueces y la actuación de otros órganos, incluso constitucionales, como el Consejo General del Poder Judicial, o el Tribunal Constitucional, o el Ministerio de Justicia, cuyas decisiones, motivadas muchas veces por criterios no estrictamente técnicos, cuando no abiertamente políticos, introducen dudas sobre la imparcialidad y la objetividad de la función judicial. Ahora bien, no podemos desconocer que en esas críticas hay un fondo de verdad. La justicia en España funciona deficientemente y tiene un déficit de credibilidad. Y ello a pesar del esfuerzo que despliegan todos los operadores jurídicos. No obstante, una cosa es reconocer que hay deficiencias, están ahí. Sería ciego el decir que el que no las reconozca. Pero otra muy distinta, considerar que es precisa una regeneración. Regeneración entendido en el sentido que se prevé en el diccionario de la Real Academia como dar nuevo ser a algo que degeneró. ¿Por qué? Porque la justicia en España reúne los principios y los elementos básicos para conseguir el objetivo, que es garantizar el derecho fundamental de la judicial efectiva. Solo son necesarios, pues, algunos ajustes que pasan, primero, por dotación de medios personales y materiales, que no requieren grandes inversiones, y segundo, por algunas reformas de carácter legal. Con esto quiero decir que ni salvapatrias que pretendan dejar su impronta en la justicia y dejar su estatua como Alonso Martínez en la plaza del mismo nombre de Madrid, ni tampoco caer en la autocomplacencia que invita a no ver, a no hablar, ni siquiera expresar la propia insatisfacción. ¿Por qué? Pues porque la justicia en España tiene solución. Ese objetivo, esa justicia del siglo XXI a la que todos aspiramos es posible, pero siempre y cuando nos lo creamos e interioricemos que invertir económica y moralmente en justicia es invertir en la salida de la crisis y en el futuro de nuestro país y de nuestros ciudadanos. Tenemos, pues, una justicia independiente, pero eso es el presupuesto. Necesario, pero no suficiente. ¿Qué es lo que pasa en la justicia? ¿Cuáles son los problemas que presenta la Administración de Justicia en España? Pues en un primer análisis, que sería extrapolable también a la situación que hay en los países de nuestro entorno, podemos detectar dos problemas principales íntimamente ligados entre sí. El primero, la apariencia de politización, que aunque no responde a una realidad tangible, sí que es un cliché que ha calado en el sentir popular y que afecta negativamente a la autoridad, a la legitimación de juzgados y tribunales. El segundo, la justicia no funciona correctamente. Es decir, no es capaz de tutelar los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos con la calidad, la agilidad y la eficacia exigibles, lo que provoca que surjan dudas sobre cuáles son los verdaderos principios por los que se rige la justicia. Pensemos, justicia de ricos, justicia de pobres, ¿por qué mi asunto no se resuelve y el del otro sí? ¿Por qué al otro le dan una respuesta y a mí me dan una respuesta contraria? A su vez, estos dos problemas están provocando otros dos que quizás sean más graves. El primero, la progresiva pérdida de confianza de la ciudadanía en la justicia. Y el segundo, que quizás sea muy corporativo y yo le dé más trascendencia precisamente por afectarme directamente, pero que tiene un impacto exterior, y es la aparición de un sentimiento de frustración, de desincentivación en los propios jueces, con todo lo que esto puede suponer. Tenemos, pues, los dos principales problemas que presenta nuestra Administración de Justicia: apariencia de politización y funcionamiento deficiente. Pero en cualquier caso, tengamos en cuenta, antes de abordar ambos, que de nada sirve invertir en la mejora del funcionamiento de la Administración de Justicia si la sociedad no cree en ella. y en la capacidad de la justicia para resolver los conflictos sociales de una manera independiente y con sujeción exclusiva a la ley. Aquí un paréntesis. Si ustedes examinan los presupuestos del Ministerio de Justicia y de las comunidades autónomas desde el año 2004 al 2013, verán que las partidas para justicia se han incrementado en un 48%, mientras que las partidas para otros ámbitos, otros sectores de la Administración, se han incrementado en un 38%. Es decir, las inversiones en justicia han sido superiores que las de otros sectores de la Administración. Luego, el problema no es o no es en lo fundamental de inversiones. El problema es que muchas veces se está invirtiendo donde no se debe o de una manera que no se debe. Vamos a abordar estos dos problemas que apuntaba antes, porque son los que están provocando esa sensación, esa impresión de que la justicia en España no funciona. Según ese mismo cuadro de indicadores, el 46% de los ciudadanos españoles piensa que su justicia no es independiente y no funciona. Y si la pregunta, en vez de hacerla a los ciudadanos, la hacemos a las entidades, a las empresas, se incrementa la sensación de que el funcionamiento de la justicia es malo o muy malo hasta el 56%. Eso no significa que el otro 44% piense que todo funciona bien, porque es que hay un 14, un 15% de no sabe, no contesta, con lo cual nos resituamos en los porcentajes. Vamos a analizar estos dos problemas. El primero, la apariencia de politización. Aunque en España realmente ha habido, o el respeto que ha existido un respeto tradicional entre los jueces y la clase política, y los roces e interferencias no son frecuentes, lo cierto es que sí que ha cobrado carta de naturaleza en el imaginario popular la idea de la politización de la justicia, entendido politización como injerencia, manipulación o control de los jueces por el poder político. Pues bien, aunque esta idea carece realmente de fundamento, lo cierto es que basta la simple apariencia de politización para que el sistema caiga. La sola apariencia de que el sistema, de que la justicia está politizado, tiene una incidencia negativa, afecta a la confianza del ciudadano en la justicia. Por tanto, es urgente indagar cuáles son las causas de ese sentimiento, de esa percepción, y buscar soluciones antes que la progresiva pérdida de credibilidad termine afectando a la legitimación social de la justicia y, sobre todo, antes de que conduzca a buscar respuestas fuera del sistema. Porque si el sistema no me las da, me las busco yo. Al margen de otro tipo de motivaciones, piensen ustedes lo que ocurrió tras las numerosas denuncias presentadas en algunas ciudades alemanas en la noche de fin de año. Yo digo, al margen de que fueran utilizadas con otros fines, pero provocó la aparición de piquetes, la aparición de grupos de ciudadanos armados que vigilaban las calles. Esto es, obedece, entre otras cosas, a una sensación de que la justicia no funciona. Por tanto, antes de que lleguemos a esa situación, hemos de ver qué es lo que está pasando y buscar soluciones. En un primer análisis, podemos apreciar una serie de concausas de diferente etiología y naturaleza que inciden o que generan o provocan esa apariencia de politización. Una. Y seguro que a ustedes se les ocurren muchos más. La asignación de etiquetas a los jueces, juez conservador, juez progresista, que va ligada a la judicialización de la política. Pero no nos olvidemos, estamos hablando de la politización de la justicia, pero tiene un reverso que es la judicialización de la política. Dos, el tratamiento de determinados procesos penales. Tres, el sistema de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial. Cuatro, los enfrentamientos que periódicamente surgen entre el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, últimamente muy apagados, pero que cada cierto tiempo están ahí. Cinco, la escasa transparencia y poca capacidad de comunicación del Consejo General del Poder Judicial y la propia actuación del Consejo General del Poder Judicial, que no siempre ha actuado llevado por el interés básico de mejorar el funcionamiento de la Administración de Justicia y de defender la independencia de los jueces. A estas causas podemos añadir dos que se han producido en los últimos años, que son más recientes. La primera, las tres huelgas consecutivas de jueces entre los años 2008 y 2010, las primeras en nuestra democracia, y que generan una extrañeza, porque claro, ¿desde cuándo un poder del Estado hace huelga? Nadie se imagina, o sí, a los diputados y senadores o al gobierno también haciendo huelga. Dos, la polémica suscitada por el llamado caso Díbar. Respecto de la primera, simplemente señalar que el malestar judicial por el progresivo deterioro de las condiciones en las que los jueces ejercen su labor provocó o estalló a finales del 2008 como consecuencia del llamado caso Mariluz, a raíz del intento de algunos responsables políticos de derivar las consecuencias luctuosas de su incompetencia al juez responsable del asunto. Meses después surgió la polémica conocida como, o el linchamiento mediático, según algunos, del presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial. Curiosamente, a raíz de la condena y separación del servicio de otro magistrado también muy renombrado. Nadie cuestiona efectivamente que hubiera una serie de gastos sin justificar que tuvieron su repercusión con la dimisión del presidente. Pero ambas situaciones, junto con las causas que anteriormente apuntaba, provocaron que la imagen de la justicia descendiera hasta niveles nunca vistos. Es verdad que poco después, sobre todo desde octubre del 2012, la imagen de la justicia mejoró de forma radical al compás de la progresiva implicación de los jueces en la defensa de los ciudadanos maduramente afectados por la crisis frente a los abusos producidos por las burbujas Valsocaire, de las burbujas inmobiliaria y financiera, buscando soluciones más justas en cuestiones sociales clave como los lanzamientos o los desahucios derivados del impago de las cuotas mensuales de los préstamos hipotecarios, muchos de ellos verdaderamente leoninos y trufados en general de cláusulas abusivas, o en la respuesta frente a la comercialización irresponsable de productos financieros complejos, que aquí en Galicia hemos sufrido con especial virulencia, pues participaciones preferentes, subordinadas, swaps, etcétera. La imagen mejoró, pero a pesar de eso, lo cierto es que en el aire todavía existe una percepción de que la justicia está politizada, al menos en lo que se refiere a las altas esferas de la justicia. La idea, la impresión, es que en más ocasiones de las debidas, la justicia actúa al dictado de intereses políticos o relacionados con la política y no con la mejora del funcionamiento de la Administración de Justicia. Probablemente la causa más directamente relacionada con esta sensación que nos embarga a todos, o embarga a la mayoría, es, como decía, la asignación de calificativos que se hace de los jueces, como juez conservador o juez progresista, y con el que se pretende predecir el sentido del fallo. Habrán visto todos ustedes en los periódicos, bueno, incluso en los digitales, con más facilidad porque tienen color, como alrededor de una mesa o en un tribunal ponen a unos de color rosa y a unos de color azul, y con eso ya dicen, anticipan, cómo va a ser el sentido del fallo. Hombre, para los medios de comunicación es un método habitual de trabajo que les permite abordar un tema, tratar una información y proporcionar un desenlace de una manera rápida y fácil de entender para el lector acrítico. Pero el daño que hacen a la Administración de Justicia, a la credibilidad de la justicia, es directamente proporcional a la superficialidad con que se abordan los temas. ¿Por qué? Porque desde el momento en que podemos anticipar el sentido de un fallo en función de la supuesta, porque nadie la conoce, ideología del juez, quiebra por su base uno de los pilares esenciales del Estado de Derecho, que es que el juez está sujeto única y exclusivamente a la ley y no a ideologías políticas. La solución es compleja porque, como decía, es una técnica muy habitual y cada vez más de los medios de comunicación, la sustitución. Y lástima no haber podido escuchar a la mesa de ayer, la sustitución de el reportaje de investigación del artículo plural, razonado o sesudo de los periodistas por ideas fuerza, por lemas, por el tuit de 143 caracteres en el que es esencial la fijación de estereotipos. Y a eso vamos. Esa es la tendencia actual. De ahí que sea mucho más fácil el trazar la noticia con línea gruesa diciendo juez progresista, juez conservador. Luego veremos por qué se es progresista o conservador. Yo supuestamente soy juez conservador porque en su momento me propuso para el Consejo General del Poder Judicial el Partido Popular. No sé si ha tenido ocasión o muchas ocasiones de arrepentirse de esa propuesta, pero ese es el origen del calificativo. ¿Y con eso ya pretenden anticipar cuál vaya a ser mi decisión en un asunto? Aquí nos está fallando algo. Bueno, pues la solución es compleja. ¿Hay fórmulas de atajarla? Sí, por supuesto que sí. La primera tiene que ver con la necesidad de evitar la judicialización de la política. Y me refiero a esta necesidad en dos aspectos, subjetivo y objetivo. En el aspecto subjetivo, porque aunque es bueno que los jueces, por su formación y experiencia, puedan desempeñar cargos políticos, el problema se plantea a su regreso. Cuando el juez que ha estado desempeñando un determinado cargo político vuelve a ejercer la jurisdicción, es lícito que los ciudadanos sospechen de que quizá no actúe con la imparcialidad necesaria, por bien que lo haya hecho. Y sobre todo cuando ya no se ha limitado a un cargo de gestión en el que se limita a ejecutar, sino cuando ha defendido un determinado programa político. El problema de las puertas giratorias es un problema que debemos abordar. ¿Soluciones? Pues probablemente la solución no sea ni prohibir a los jueces que desempeñen un cargo político, porque nos estaríamos privando como ciudadanos de la posibilidad de que alguien experto esté al frente de un departamento, pero sí que debemos evitar que esta persona, sin solución de continuidad, se reintegre a puestos en los que pueda generar dudas sobre su actuación. Concretamente, yo creo que en estos casos deberían adoptarse medidas para que el juez que vuelve a su destino deba permanecer en su destino original durante un plazo indeterminado de tiempo y, desde luego, no pueda ser designado para ningún puesto de carácter discrecional durante un número de años, ni puede acceder por escalafón a plazas en donde pueda tener en sus manos el enjuiciamiento de aforados. Les voy a poner un ejemplo muy simple. Todos conocen la trayectoria de un compañero, Juan Alberto Belloc, fue ministro de Justicia e Interior. Yo creo que hizo un magnífico papel, precisamente atajando, luchando contra la corrupción interna y externa. Después fue alcalde de Zaragoza y poco antes de terminar, bueno, cuando ya no podía repetir por razones electorales, no por otras, regresa a la jurisdicción y es destinado a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, donde se enjuician a los aforados en Aragón. Bueno, pues alguien tiene derecho a dudar, probablemente sin motivo, o con seguridad sin motivo. Pero hay una duda razonable de que quizá no sea imparcial a la hora de enjuiciar aforados de un signo o de otro. Quien habla de él puede hablar de cualquiera de los que están por parte del PP. Eso es indiferente. Bueno, hay que poner mecanismos, controles que impidan esa situación. Pero hablaba también de evitar la judicialización de la política desde el punto de vista objetivo. ¿Por qué? Pues porque en los últimos años y por múltiples circunstancias se han traspasado a la jurisdicción asuntos que o bien son esencialmente políticos o tienen un marcado componente político. con la consecuencia de que el tribunal, al resolver esos asuntos que se le plantean, o bien aplica criterios jurídicos a algo que se asienta en un principio de oportunidad no revisable por la jurisdicción con arreglo a normas legales, o bien el tribunal lo resuelve con criterios políticos, que no le son propios, le son extraños. Lo que en cualquier caso conduce a situar al tribunal en un terreno que no le es propio y en el que la gente espera una decisión popular, entre comillas, que tampoco le es propia. Debemos asumir que hay asuntos, hay conflictos que deben quedar residenciados en el plano estrictamente político, sin pasar al judicial. Ejemplo, el trazado de una carretera. El trazado de una carretera tiene, lógicamente, un impacto social, económico, político, ecológico. Bien, y deberá cumplir los requisitos legalmente establecidos. Pero una vez esos requisitos se han cumplido, el que políticamente se haya decidido que la carretera vaya por aquí o vaya por allí es algo ajeno a la jurisdicción. No se puede llevar a la jurisdicción, porque estamos llevando a la jurisdicción algo que no tiene ningún sentido y que lo único que genera es frustración, porque de aquí no podemos esperar ninguna solución. Pues bien, la primera, evitar la judicialización de la política. La segunda, enlaza con una de las propuestas a las que hacía referencia el profesor de la Cuadra, la necesidad de elaborar un código deontológico para todas aquellas personas que ocupen un puesto público. Un código deontológico en el que se refuerce la transparencia, en el que, bueno, y cuando hablamos de reforzar la transparencia, hablamos de reforzar la transparencia real. Ejemplo, la supuesta transparencia del Consejo General del Poder Judicial, en donde se ha transparentado, a la hora de hablar del sueldo, los complementos de destino. No, oiga, no, eso no es transparencia. La transparencia es el sueldo, no una parte del sueldo. Bueno, pues transparencia real. Segundo, reforzar el sistema de incompatibilidades. Tercero, abordar una cuestión espinosa, pero que es necesario regular y aclarar, y es la de la responsabilidad. ¿Cuándo y por qué se responde? Por ejemplo, pues habrá que acordar si una vez dictado el auto de apertura del juicio oral, la persona afectada pone el cargo a su disposición hasta que recaiga sentencia. Es necesario evitar la confusión permanente entre responsabilidad política y responsabilidad judicial, que no tienen nada que ver, y evitar la permanente puesta en cuestión de las decisiones que se adoptan a lo largo de un procedimiento hasta que recaiga sentencia en el último momento, sentencia firme. Bien, tercera medida. Evitar, introducir mecanismos que eviten las filtraciones interesadas del contenido de procedimientos penales abiertos o algunos incluso por abrir. Porque ¿cuántas veces nos desayunamos por las mañanas viendo en los digitales que se ha filtrado algo que todavía no ha llegado a los tribunales? Todos lo conocemos. Una última medida en este aspecto. De cara al Consejo General del Poder Judicial. Desde este órgano se debería adoptar una política mucho más activa a la hora de explicar a la ciudadanía el porqué, la razón de ser, en qué se fundamenta una determinada actuación. Porque muchas veces lo que hay es confusión, lo que hay es falta de conocimiento. Si se explica al ciudadano el porqué se ha llevado a cabo una actuación, luego se podrá compartir o no. Pero ya existe ese razonamiento, ya podemos debatir sobre algo y no de una manera etérea y evanescente. Pues bien, esta sería, digamos, la primera de las causas por las que se provoca o surge esa apariencia de politización. La segunda deviene de la sujeción al procedimiento penal de personas de especial significación política o social. No nos quedemos solamente en el marco político, pensemos en la Pantoja. Y el uso abusivo que a veces se hace de los procedimientos penales con la finalidad de descalificar al adversario o de conseguir por esta vía, por la vía judicial, lo que no se puede conseguir por vía electoral. Lo que provoca que aquello que debía resolverse en el terreno estrictamente jurídico del tribunal trascienda hasta convertirse en una cuestión pública que se utiliza como arma arrojadiza, propiciando juicios paralelos y condenas anticipadas. que desde luego terminan imponiéndose a la sentencia que años después dicta el tribunal y que por la general ya no suele interesar a casi nadie, porque ya hemos acabado con la carrera de esa persona. En esta línea hay que partir de un presupuesto base, y es que, aunque no lo parezca, y digo aunque no lo parezca por la actuación de algunos compañeros, aunque no lo parezca, la instrucción penal tiene por objeto averiguar la presunta comisión de hechos supuestamente delictivos que ya se han cometido, y no un abanico de posibles conductas delictivas que quizás se hayan producido. La investigación, la instrucción inquisitiva o prospectiva, el pinchar una serie de números de teléfono para ver qué saco, está absolutamente proscrita en nuestro Estado de Derecho, aunque no lo parezca. Bueno, pues para evitar esta anomalía, es decir, la utilización de los procesos penales como causa que pueda generar o pueda contribuir a esa idea de politización, ¿qué medidas podríamos adoptar? La primera, una regulación racional del ejercicio de la acción popular, de manera que, garantizando el núcleo esencial de este derecho, se evite su uso abusivo y con fines espurios. La segunda, una regulación más profunda de las medidas limitativas de derechos fundamentales, garantizando la solidez de los indicios en los que se tiene que basar la adopción de una medida de esta naturaleza, potenciando su control y estableciendo tiempos máximos para la adopción de medidas limitativas, para el mantenimiento de medidas limitativas de derechos. Es necesario establecer tiempos máximos para el secreto de las comunicaciones, impidiendo que se pueda mantener a una persona imputada, ahora investigada, a sus espaldas y, por tanto, sin posibilidad de defenderse durante periodos casi indefinidos de tiempo. Es necesario, y ya sé que esto es un tema muy controvertido, fijar plazos máximos para la instrucción de los procedimientos en función del tipo de delito. Porque el proceso penal no se puede prolongar indefinidamente hasta que consigamos reunir elementos, indicios racionales de criminalidad que permitan fundamentar la acusación. Otra cosa es que sea necesario combinar esos plazos máximos con dotación de medios. Pero un procedimiento no puede estar permanentemente abierto. ¿Saben ustedes que ha habido pinchazos telefónicos, en el lenguaje coloquial, que se han prolongado durante 14 años? ¿Son ustedes conscientes de los delitos que se nos podrían imputar a todos y cada uno de nosotros si mi teléfono hubiera estado pinchado durante 14 años? Pues no sé, probablemente salvo el de sedición, yo creo que todos los que hay en el Código Penal, al menos de lo que decimos por teléfono, otra cosa sea la realidad. Esto no puede ser. Es necesario situar a la Policía Judicial bajo la dependencia única y exclusiva del juez y no del Ministerio del Interior. Es necesario crear equipos de apoyo al juez en su investigación. Y es necesario cuidar de que la detención y cuantos actos comportan la comparecencia de la persona investigada en las dependencias policiales o judiciales se desarrollen de manera coherente con los derechos fundamentales y con el principio de presunción de inocencia. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no se puede hacer pasar a una persona esposada con los grilletes en los pies a lo largo de todo un pasillo para que sea, yo no digo el hazme reír, pero sí la comidilla durante los próximos 7 días de lo que ocurre en ese país. Seamos serios. Junto a esas dos causas, y ya mucho más brevemente, porque estoy llegando ya al término del tiempo, tendríamos una tercera, el sistema de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, de los miembros jueces. Desde el primer momento, el que los vocales jueces del Consejo General del Poder Judicial fueran propuestos por las Cortes Generales a propuesta de uno u otro partido ha generado dudas en la ciudadanía y en los medios de comunicación sobre la independencia real de estas personas o de los así nombrados, y yo fui uno de ellos, y sobre si su actuación no será realmente una correa de transmisión del partido político que lo nombró. Lo cierto es que en muchas ocasiones la actuación del Consejo General del Poder Judicial ha dado la razón a estas sospechas, porque tan pronto como ante cualquier situación se produce una votación en bloques perfectamente alineados, pues parece que es cierto. Y con el paso de los años, todavía hemos ido más allá. El sistema de entrevistas para los candidatos a miembros del Consejo General del Poder Judicial respecto de los jueces no existe. Depende de la mayor o menor relación que tenga cada uno con un político. Y respecto de los juristas, es un circo. Yo les puedo simplemente plantear la entrevista que se hizo en la Comisión de Justicia del Congreso a una candidata jurista y en donde se le preguntó por su familia. Poco tiene que ver esto con las entrevistas que se están realizando en el Congreso americano, por ejemplo. Lo cierto es que esta situación nos ha conducido a lo que el ministro Catalá decía anteayer. La paradoja, lo decía en un desayuno, la paradoja de que el órgano creado para defender la independencia de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial, se ha convertido en el paradigma de la politización de la justicia. Esto hay que resolverlo. Podrá acusarse de corporativista, pero yo creo que al final la solución que más puede redundar en reforzar la idea de independencia o la sensación de independencia del Consejo General del Poder Judicial es que los 12 vocales jueces, hay 20, los 12 jueces sean elegidos por los propios jueces, introduciendo las reglas que garanticen la proporcionalidad y el pluralismo de la carrera judicial y que no es sino expresión de la sociedad a la que sirve. Pero hoy por hoy, para mí es la única manera en la que podemos avanzar en esa idea de, o recuperar esa sensación de independencia del órgano de gobierno del Poder Judicial. Otra de las causas, el enfrentamiento que surge entre el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional. Que recordemos, no es Poder Judicial, a pesar de que se llame Tribunal y a pesar de que sus miembros se llamen magistrados. No es Poder Judicial. Aunque el enfrentamiento entre uno y otro tiene un trasfondo jurídico de interpretación de normas, lo cierto es que ha acabado utilizándose como mecanismo para contraponer justicia, Supremo, política, Tribunal Constitucional, atribuyendo a las sentencias del Tribunal Constitucional un componente ideologizado o politizado en estas decisiones y, por tanto, menoscabando la autoridad del Tribunal Constitucional. ¿Soluciones? Bueno, para mí, hoy, la más eficaz, iba a decir una expresión muy coloquial, pues muerto el perro se acabó la rabia. Pues habría que plantear la supresión del Tribunal Constitucional y crear una sexta sala en el Tribunal Supremo. Veríamos cómo. Como eso, hoy por hoy, no es realista ni práctico, la solución pasa por limitar los asuntos que llegan, los recursos de amparo que llegan al Tribunal Constitucional vía vulneración del artículo 24 de la Constitución por sentencias dictadas por el Tribunal Supremo, de manera que el Tribunal Constitucional no revise ni la valoración de la prueba ni la aplicación de criterios de estricta legalidad jurídica realizados por el Tribunal Supremo. Y, finalmente, el Consejo General del Poder Judicial. Es necesario darle una vuelta, como se dice ahora, dar una pensada a este órgano constitucional, sus funciones, su composición, no solo la forma de elección. ¿Por qué? Porque yo creo que la actuación del Consejo General del Poder Judicial a lo largo de estos 30 años ha contribuido de manera importante al nacimiento y extensión de esa idea de politización de la justicia. ¿Por qué? Pues porque no ha defendido con una actitud contundente la independencia de los jueces y magistrados en el ejercicio de su función. No ha descendido al caso concreto para acercarse a la ciudadanía y explicar el porqué de las actuaciones y decisiones de los jueces. Se trata en muchas ocasiones de una responsabilidad omisiva, por inacción, fundada en la idea de que es mejor pasar desapercibido, no decir nada, que enfrentarse a grupos de presión, sean políticos o sean mediáticos, es indiferente. Con olvido de que si alguna razón tiene de ser el Consejo General del Poder Judicial es precisamente la defensa de la independencia de los jueces. Aquí es necesario adoptar las medidas para garantizar que desde el Consejo General del Poder Judicial se adopte una política mucho más activa en la defensa de la independencia de los jueces frente a los intentos de confundir justicia con política en perjuicio de ambas. Otras causas que podrían influir en esta idea de politización? Bueno, pues en el ámbito nuestro, la propia existencia de la Audiencia Nacional o algunas decisiones del Tribunal Supremo. Bueno, pues habrá que repensar si hoy, 2016, procede mantener un órgano de excepción como es la Audiencia Nacional, o si, superado el problema del terrorismo, debemos dar por finiquitado ese órgano que trae causa del Tribunal de Orden Público. Y en cuanto al Supremo, pues bastaría objetivizar mejor la fórmula de los nombramientos. Y esta sería la primera de las causas, de los problemas que tiene la Administración de Justicia. El segundo, aunque parece que no es todavía mucho más simple. Efectivamente, en la pérdida de confianza de los ciudadanos en las instituciones y, por tanto, también en la justicia, no influye solo esta apariencia de politización, sino también la convicción de que no funcionan como debieran. Que la justicia en España funciona deficientemente, yo creo que es un hecho objetivo que no admite duda. Podemos decir que funciona deficientemente o que su funcionamiento es manifiestamente mejorable, como en las fincas rústicas, pero en cualquier caso no funciona correctamente. La pregunta no es esa. La pregunta es si este problema tiene solución, y si la tiene, cuál es y si está a nuestro alcance. Bueno, pues todas estas cuestiones se tienen que responder afirmativamente. Claro que la justicia tiene solución. En una muy, muy breve aproximación, podemos distinguir tres factores que influyen en el incorrecto funcionamiento de la Administración de Justicia en España. Primero, la falta de control de la litigiosidad, relacionada con un uso incorrecto y a veces abusivo del servicio público. Segundo, la insuficiencia de la planta judicial. Tercero, las carencias o deficiencias o ineficiencias de la organización de carácter instrumental que sirve de soporte, presta asistencia y apoyo para el ejercicio de la función jurisdiccional. A estas tres razones básicas que repercuten en el incorrecto funcionamiento de la Administración de Justicia podríamos añadir otras que van más allá de lo que es la Administración de Justicia. La primera, la necesidad de revisar el régimen competencial en materia de justicia, actualmente distribuido entre el Consejo General del Poder Judicial, los jueces, el Ministerio de Justicia, los secretarios judiciales y los funcionarios de 5 comunidades, y las comunidades autónomas con competencias transferidas, 12. Esto es lo mismo que el refrán: casa con muchas puertas, difícil de guardar. Pues una administración que tiene 3 cabezas, cada una tirando en un lado distinto, o existe una perfecta coordinación o no puede funcionar. Y eso está ocurriendo con la Administración de Justicia. Es necesario dar una solución definitiva. En mi opinión personal, los funcionarios tienen que pasar a depender o del Ministerio o de las comunidades autónomas. Pero no puede ser que unos dependan al 100% del Ministerio y los otros dependan al 80% de la comunidad y el 20% del Ministerio. Eso no tiene ningún encaje. Dos, respecto de los secretarios. Si entendemos que el secretario es el director del proceso, yo no creo que sea respetuoso con el artículo 117 de la Constitución el que el secretario dependa en relación jerárquica del Ministerio de Justicia y, por tanto, del Ejecutivo. El secretario o actual letrado de la Administración de Justicia debería depender del Consejo General del Poder Judicial, que garantizará su independencia. Otro de los problemas extrapolíticos, dentro de este segundo, es decir, ¿por qué funciona la justicia deficientemente? Bueno, pues por los tres que había apuntado, la problemática que hay con el régimen competencial, la necesidad de apostar, aunque esto no es un problema solo de la Administración de Justicia, la necesidad de apostar por la profesionalización del personal auxiliar, construyendo una verdadera carrera administrativa que estimule la promoción, pero que la estimule de verdad. Que el funcionario que llega con 25 años a un puesto tenga posibilidades de promocionarse a futuro y no anclarse de por vida en ese puesto. Yo creo que poco hay más desincentivador, poco desestimula más. Asimismo, es necesario proceder a una revisión funcional y territorial del despliegue de la Administración de Justicia. La Administración de Justicia tiene que adecuarse territorialmente a la realidad social, económica, geográfica, industrial, demográfica e incluso de vertebración del país. Hoy tenemos una distribución territorial que deriva del siglo XIX. La sociedad ha cambiado. Pero no se trata solo de una nueva distribución territorial, sino que tiene que haber una distribución funcional. Hoy los juzgados, como células separadas, autónomas unas de otras, ya no tienen ningún sentido, no tienen ninguna razón de ser. Hemos de dar un paso a la creación de los tribunales de instancia, que permita una mayor operatividad, una mayor eficacia, una mayor funcionalidad en el desarrollo de la Administración de Justicia. Y finalmente, es necesario, y esto parece una obviedad, pero todavía hay que decirlo, implantar de verdad las nuevas tecnologías en la Administración de Justicia. Es necesario implantar el expediente digital. Es necesario garantizar la compatibilidad de los 8 sistemas informáticos que a lo largo y ancho de todo el país son incompatibles entre sí. ¿Por qué? Pues porque, como decía al principio, otra justicia, esa justicia a la que todos aspiramos, es posible. Pero tenemos que creérnoslo y tenemos que interiorizar que la justicia la debemos construir entre todos, por encima de intereses particulares, de intereses partidistas, porque solo así podremos crear esa justicia que todos creemos para nosotros y para nuestros hijos. Muchas gracias.
Me está señalando el reloj Manuel Almenar. Como su ponencia ha sido tan sumamente interesante, sé que va a haber preguntas. Voy a darles en consecuencia el turno de palabra y hacemos luego un descanso más corto. Esto quiere decir que, para acabar, no a las 3 de la tarde, sino un poco antes, las intervenciones deben de ser cortas y concisas, que no nos cueste encontrar la pregunta, que a veces parecen contraponencias, sin ser más antipática al respecto. Y, señoría, me ha encantado escucharle. Decía al principio que había muchas razones que justificaban la presencia de Manuel Almenar en este curso. Es, como habrán visto, riguroso y solvente, lo que justifica que sea una persona incuestionada en la carrera judicial y uno de sus miembros más respetados, y es claro, ameno y tiene la capacidad de síntesis que solo se alcanza a determinados niveles intelectuales, lo que justifica que le llamemos desde la EGAP y que queramos contar con él siempre que sea posible. Dicho esto, ¿cuál es la primera pregunta? Quieras.
Hola, buenos días. Enhorabuena en general por su exposición, aunque sin tratar de abusar del tiempo. En primer lugar, mire, situemos que, como sabe también como yo, hay un estado de autonomías, hay una integración de España en Europa. Por lo tanto, hay un antes y un después, un país que venía de una dictadura donde las leyes eran menos y los habitantes de España eran menos, la formación era menor, cambios de tecnologías, todo eso ha funcionado, ha variado el tablero de juego, eso no se ha tenido en cuenta. Acceso a la carrera judicial. Oposición, hace años había que hacer solo 3 temas, elegidos entre no sé cuántos, ahora hay que hacer 10. Si eres un fenómeno, la quitas en 5, viviendo aislado 5 años o 7 o no sé cuántos, con lo cual tu vida social para luego impartir justicia, venga Dios y lo vea. Procesos que se dilatan en el tiempo, farragosos. Si alguien no asiste, están 14 personas en sala y se suspenden 500 veces. Un accidente de tráfico con collarín, hay vía penal, vía civil, vía no sé cuántos. Son factores para mí graves en justicia. Politización. Declaraciones de políticos de rango importante relativos a juicios muy mediáticos. Estoy convencido que, bueno, a ver cómo le irá. Seguro que sabe a qué me refiero, ¿no? O sea, estoy convencido de que a tal fulano le irá mejor o peor. La sensación es que tenemos una justicia de roba gallinas. El lenguaje procesal es penoso, los procedimientos lentos y farragosos. Hay demasiados jueces estrella y juezas estrella. Y mire, yo soy del ámbito de la administración y sé el tiempo que lleva hacer una instrucción seria de procedimientos relativamente sencillos. Es imposible que una jueza pueda saber de todo, o juez, de todos los campos económicos, delictivos y tal que hay. O sea, que esto, yo soy, por desgracia, estoy descorazonado de que esto tenga remedio. Y luego, ya para concluir, lo que hablaba el Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional, legalización de Bildu. O sea, que al final, el que en un país estén unos elementos de juego que no han rechazado el terrorismo depende de un tío que es el que decide el voto de entre un empate. A mí me da miedo y desazón.
Vamos a ver, esa desazón la compartimos todos. Pero la diferencia está en el enfoque. Es decir, yo creo que sí que hay solución, lo que pasa es que hay que ponerse a solucionarla. ¿Que los procedimientos se dilatan más de lo que todos queremos? Pues por supuesto que sí, pero si es que esto está ahí. ¿Que hay soluciones? Pues claro que las hay. En el ámbito penal. Porque, bueno, resulta que en el ámbito civil, según se acaba de sacar ayer en los indicadores, hace dos días, nos encontramos, y siempre tiene mejoras, siempre tiene capacidad de mejora, en el ámbito civil estamos los séptimos de 28 países. Bueno, no estamos tan mal. Pero efectivamente, eso no quiere decir que estemos bien. Hay que agilizarlo porque la media en primera y segunda instancia son 318 días. Es mucho tiempo todavía. En el ámbito penal, ¿qué es lo que más trasciende? Lo que tenemos que hacer es establecer un proceso como en su momento ya se pensó a finales del siglo XIX. Es decir, un proceso urgente en el que la prueba se practique realmente en el juicio. ¿Qué es lo que sucede? Que efectivamente hay procesos en los que, por la naturaleza de lo que se está ventilando, las diligencias que hay que practicar se eternizan en el tiempo. Hoy, si es necesario mandar una comisión rogatoria a un país de fuera de la Unión, eso ya se dilata dos años, sin más. Eso en el caso de que vuelva esa comisión rogatoria, si es que vuelve alguna vez. Cuando hablo de los dos años, incluyo también Suiza, que está tardando un año en devolver las comisiones rogatorias. Bueno, vamos a buscar soluciones. ¿Qué soluciones tendríamos en el ámbito penal? Distingamos, en la fase de instrucción y en la fase de pena, de cumplimiento de la pena. En la fase de instrucción, ¿saben por qué se dilatan muchos procedimientos, aparte de estas diligencias que se tienen que llevar a cabo en el extranjero? Por la permanente interposición de recursos. En fase de instrucción no se debería emitir ningún tipo de recursos que no fuera contra resoluciones que afectan a la libertad de prisión de la persona, medidas cautelares. El resto de recursos deberían quedar interpuestos y resolverse contra el posible recurso que se interponga contra el auto de procedimiento abreviado. Esa es la única manera de evitar que se solicite una diligencia, se deniegue, se recurra. Cuando la audiencia ha dicho que no, se vuelve a solicitar, se vuelve a recurrir y vuelve a llegar a la audiencia. Basta con que tengamos un órgano de apelación medianamente colapsado para que eso ya suponga un par de años. Bueno, pues pongamos medios. Dotemos donde sea necesario de más jueces, donde sea necesario de más funcionarios, pero modifiquemos el procedimiento. ¿Y qué pasa en fase de ejecución? Yo no sé si hay aquí alguien relacionado con el ámbito de la ejecución penal, pero después de lo que cuesta llegar a una sentencia condenatoria, cuando la tenemos y es firme, ¿qué pasa? Que se solicita el indulto y se pide que se paralice la ejecución. Lógicamente, porque claro, si lo ingresamos en prisión y luego le dan el indulto, tarda un año. Cuando viene denegado el indulto, se pide la suspensión. Y si no, se recurre a la audiencia. Cuando ya no hay suspensión, se pide la sustitución de la pena de prisión, si es posible, por pena de multa. Se va pagando la responsabilidad civil, se investigan bienes. Y cuando al final alguien tiene que ingresar en prisión, pueden haber pasado, en ocasiones, tres años y una de dos. Si es un delincuente habitual que se ha dedicado a hacer la vida imposible a la sociedad en la que vive, la gente dice, pero bueno, ¿pero esto cómo es posible? Si fue condenado en el año catapún y ha seguido delinquiendo, si no ha matado a nadie. Y si es una persona que se ha recuperado, resulta que a los tres años, cuando ya, pues a lo mejor está casado, tiene hijos, entra en prisión. Y la gente piensa, pero qué desastre, qué justicia es esta, pero ¿cómo va a ingresar este hombre en prisión? ¿O esta mujer? Bueno, pues vamos a solucionarlo. ¿Cómo? Una vez recae sentencia firme, lo que se hace es convocar a las partes a una vista verbal en la que se sustancien todas y cada una de las cuestiones que se tienen que plantear en una ejecución de sentencia. Se resuelve y si alguien no está de acuerdo, recurre. Pero es un único recurso. Eso no se va a dilatar indefinidamente. ¿Con esto qué quiere decir? ¿Qué soluciones? Claro que las hay. Hay que buscarlas y ponerse a ello. Vamos, en ese sentido, transmitir un mensaje de esperanza, porque yo creo que tenemos motivos para pensar que esto tiene arreglo. Otra cosa es que seamos capaces nosotros, seamos competentes o seamos unos incompetentes. Eso ya es otra cosa.
Bueno, pues buenos días. Me ha parecido muy interesante su ponencia, sobre todo porque no ha echado balones fuera también. Y la verdad es que iba a preguntarle sobre la forma de designación, según usted, de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, pero como ya ha avanzado su propuesta, me surge una nueva duda. En tanto que el Poder Judicial, como Poder del Estado, si yo como ciudadano puedo participar de un modo directo en la elección del Poder Legislativo y de un modo indirecto en la del Ejecutivo, ¿cómo se garantizaría por parte del ciudadano que pudiese participar en la, pues, en, no sé, en el gobierno, en la elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial? Muchas gracias.
Esa es una propuesta que ahora ha hecho una formación política. Bueno, por lo menos la he escuchado en los últimos días. Pero yo creo que aquí, tal y como tenemos diseñado nuestro sistema, no termina de encajar. Precisamente uno de los motivos por los que se ha sostenido el nombramiento de los vocales del Consejo por las Cortes Generales era el que consistía en decir, bueno, es la soberanía, el órgano soberano. Son las Cortes son las que nombran. El problema de este sistema de nombramiento es que lo que ha hecho es trasladar los problemas partidistas, las cuotas que había en el Parlamento, al Consejo General del Poder Judicial, donde se han seguido comportando los vocales por cuotas. Y el que no se comportaba conforme a lo que se esperaba de él era el traidor. Si fuéramos un sistema de designación por los ciudadanos, el problema que a mí se me plantea es que los ciudadanos hoy por hoy no tienen ningún conocimiento de las personas de los jueces. Y es más, es que respecto de aquellos jueces a los que conocen, es mejor que no tengan conocimiento. Porque entonces nos trasladamos al campo de los jueces estrella. Jueces estrella que, por otra parte, en España, bueno, los hay en todos los países, pero en España pueden ser 8 o 10 para los 5.600 que somos, pues siempre tenemos ahí un garbanzo negro, o 7 u 8 garbanzos negros. Pero el problema es que no vivimos en un país como Estados Unidos en el que los jueces, salvo en primera línea, a continuación son elegidos porque provienen de otras profesiones. Pues basta con que tengas derecho, has ejercido la abogacía, bueno, van siendo votados por sus ciudadanos. También esto tiene muchos problemas, ojo. ¿Por qué? Porque los ciudadanos, y no nos engañemos, tienden a votar al juez que más condena. Porque se supone que eso es como el sheriff de la horca. El juez que más condena, el juez que más mete en la cárcel, el fiscal que más... Ese es el que se granjea el apoyo generalizado de la ciudadanía como ardiente defensor de sus derechos. Pero es que el sistema de origen aquí no funciona así. Los jueces no son elegidos de base ya por los ciudadanos, sino que se trata de que el órgano de gobierno del Poder Judicial esté conformado por una representación de jueces y una representación de juristas, y de cómo elegimos a esos jueces. Yo no digo que el sistema de elección de los jueces, de esos vocales jueces por los jueces, sea el mejor, porque efectivamente puede plantear problemas de corporativismo, de que esos vocales jueces tiendan a defender o tendamos a defender intereses profesionales nuestros. Bueno, acotémoslo. Saquemos esas competencias o exijamos que para el desarrollo de esas competencias o de esos intereses profesionales se requiera una mayoría cualificada, que en vez de 12 sobre 20 sean 15, con lo cual tengan que participar esos juristas. Pero lo cierto es que la situación actual no conduce a nada. Y desde luego la última reforma del Consejo General del Poder Judicial, en donde prevé que los nombramientos se pueden hacer por 6 o 7 votos sobre un total de 20, que existan vocales de dos categorías, unos permanentes y otros que ni están allí y, por tanto, y perdonen, ni la huelen cuando llegan al pleno una vez al mes. Un consejo en el que se prevé que el consejo pueda renovar una parte y la otra, si el Senado no renueva, quede ahí y tengamos un consejo antiguo y un consejo nuevo. Vamos, eso es como lo del amigo o mi novio, ¿no? O amigovio. Pues algo parecido. Eso sí que no tiene sentido. Estamos jugando con un órgano constitucional, con un órgano cuya función es garantizar la independencia de los jueces y, garantizando esa independencia, establecer límites precisamente a la tendencia de otros poderes, de los partidos políticos, de injerirse en funciones que no son constitucionalmente propias. Yo realmente en España ese sistema lo veo muy complicado.
Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con su excelente intervención, que fue preciso. No solo habló de la honradez y del deber, sino que puso indicadores sobre esa honradez y ese deber. Y yo creo que puso el acento en una cuestión que es fundamental en España. España, por supuesto, es una democracia que forma parte de los países más desarrollados, pero hay que mejorar la justicia, como ha dicho usted, hacerla profesional, despolitizarla, la administración, exactamente lo mismo, los órganos de regulación, exactamente lo mismo. Eso es una garantía. Pero además hay que hacerlo porque, ojo, hay un peligro, que aquí se ha hablado ahora de una fuerza. Ha habido un caso que está amenazando a España y a otras naciones, que es lo que se debatió en el Foro Comunista de Sao Paulo después de la caída del Muro de Berlín y de la Unión Soviética. Fracasamos en la lucha de clases, en la dictadura del proletariado, y ahora tenemos que utilizar la democracia para hacer lo mismo. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Que es lo que se llama el socialismo bolivariano del siglo XXI. Hacernos nosotros, con todos los poderes, en primer lugar con el judicial, en segundo inventar nuevos poderes, como el electoral, que es lo que se ha hecho en Venezuela. Es decir, desde el poder político se coloniza, como ha dicho usted, el poder judicial, se coloniza la administración y se inventan nuevos poderes para mantenerse en el poder, como hacían con la dictadura del proletariado, pero ahora en nombre de la democracia, y le llaman a la democracia participativa, que hay que mejorar, digo, a la democracia representativa, que hay que mejorarla permanentemente, como ha dicho usted, aprendiendo de los errores, le llaman democracia participativa o democracia directa. Eso está ahí. Y yo creo que usted ha señalado los pasos, como se hace en las naciones más avanzadas, para ir avanzando. Un sistema de checks and balance, de contrapoderes. El modelo anglosajón, el modelo angloamericano o incluso el modelo alemán. Si no se hace eso, tendremos claramente problemas. Usted lo ha dicho. El caso de Cataluña ha señalado la Pantoja. Algunos se sientan más ante los tribunales y van a la cárcel. Y han sido ministros. Parece ser que en Cataluña esto no pasa. Y hay ahí una acusación de miles de millones. Parece ser que el ejemplo de la Pantoja es el ejemplo que hay que seguir. Pero no el de premios Nobel, porque esos son maravillosos. Entonces, a ver a qué jugamos aquí. Somos todos iguales ante la ley. Y esa ley es una ley rigurosa, honrada, competente. Y la administración, la justicia, la policía están ahí para servir al pueblo en ese desarrollo de juego limpio. Si no, termino como dice usted. Cuando los malos, los que juegan limpio, sirven de ejemplo, son los que son seleccionados, promocionados, y los buenos, los honrados, los que juegan, no los que juegan sucio, son los que son promocionados, y los que juegan limpio son los que son eliminados, todo está perdido, salvo que los que juegan limpio se movilicen, que es un poco lo que ha señalado usted maravillosamente en su conferencia, y le doy las gracias por ello.
Para las personas que estén más desanimadas o más hartas del sistema y que no vean solución, yo le recomendaría la lectura de un libro que se acaba de publicar, Las primeras víctimas del holocausto, en el que narra la trayectoria de un fiscal alemán en la primavera de 1933, al poco de llegar Hitler al poder, un fiscal alemán que precisamente por las investigaciones que hizo sobre la muerte de las primeras víctimas de cuatro judíos en el campo de concentración de Dachau, fue trasladado forzosamente. Él acabó bien, porque el forense Maurice Flamm, que trabajaba con él, fue asesinado directamente por las SS. Pero bueno, recoge la trayectoria vital de este hombre que con 90 años fue también testigo en los juicios de Nuremberg. Decía, cuando se le preguntaba del porqué de su actuación, cuando tanta gente se había quedado parada ante lo que estaba viviendo Alemania y lo que luego vino, decía que carecer de poder no implica que uno carezca de coraje y de carácter para luchar por aquello en lo que uno cree. Y eso es con lo que yo querría que se quedasen ustedes. Todo esto depende de nosotros y de que queramos sacarlo adelante. Gracias.
Procedemos entonces a un descanso corto de 10-15 minutos como mucho. Luego proseguimos con la última ponencia de la mañana y si vemos que queda algún hueco, pues como nos acompañará Manolo Almenar, si quieren hacer preguntas a los dos ponentes, hasta el plazo que veamos oportuno se admiten. Gracias. Bueno, éxito absoluto.